En pleno caos urbano, entre rejas, bocinas y rutinas malhumoradas. En cualquier esquina la cultura surge y se conecta de las formas más diversas. La trama, hay vida en la ciudad. Conducen Irene Rubnitz e Ignacio Ramos. La trama, agenda, cultura y movimientos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a un nuevo programa de La Trama. Después de una semana, larga semana de turismo.
De vacaciones. Santa. ¿Descansaste, Irene? ¿Cómo andás?
Sí, la verdad que sí, muy bien. ¿Y vos, Nacho?
Bien, bien. La verdad, pasé bien. Me tocó trabajar un poco, unos días, pero bueno, después pude descansar finalmente.
¿Pudiste hacer un poco de turismo interno?
Sí, algo hice. La zona de Piriapolense.
Está muy bien. Preciosos días hubo y bueno, yo tuve un poco en bicicleta, te voy a contar. Esto tiene que ver también con lo que se viene en minutos. Vamos a estar conversando con Sergio de Colectivos Ciclistas de Montevideo a propósito del Día Mundial de la Bicicleta. Y como cada martes, luego vamos a estar con León, que nos presentará un nuevo artista. Seguimos en Brasil y seguimos en Curitiba, lo cual también es interesante porque ahí hay como una buena movida de bicis, que bueno, ya ahondaremos en eso. Vamos a contarles que se pueden comunicar con nosotros a través de diversas vías.
Sí, por ejemplo, por celular se pueden comunicar al 092-80-2640 o también por Facebook y Twitter, que tenemos Radio Camacuá.
Exactamente, nos escuchan en vivo a través de radiocamacuá.uy y a través de la aplicación Tuning. Vamos a escuchar un poquito de música y ya volvemos.
Rambla, calles del Prado, cuernos de valle. En la ilusión y en el raye, contigo, conté. Oh, voy a ser tu poeta, mi gran amor, bicicleta. Esta canción cumplirá su misión. El día en que la escuche en boca de una chica con voz de miel,
montada en su brillante corcel.
O la silbe un personaje justo antes de que cambie la luz,
montado en su brillante corcel.
Oh, ¿qué será que me inspira? Serán tus rayos que giran. Esta canción cumplirá su misión. El día en que la escuche en boca de una chica con voz de miel,
montada en su brillante corcel.
En boca de una chica todo gotas que realzan la piel,
montada en su brillante corcel.
Como una telaraña que el rocío vistió para cantar,
montada en su brillante corcel.
Y yo voy a olvidarla hasta que vuelva en forma de déjà vu, montado mi oxidado corcel. Rambla, calles del Prado, cuernos de valle. En la ilusión y en el raye, contigo, conté. Oh, voy a ser tu poeta, amor.
Ahora en La Trama, movimientos.
Continuamos en la trama, estamos con Sergio Rodríguez, a quien le damos la bienvenida. Él es de Colectivo Ciclistas de Montevideo. ¿Cómo andás?
Muchas gracias.
Te vamos a pedir que le hables bien cerquita al micrófono.
Estamos haciendo honor un poco al lugar común que dice que el año arranca con la llegada del último ciclista, ¿no? Con este arranque después de Semana de Turismo.
Es cierto.
No sé. No,
¿vos tenés esa sensación de que empieza el año ahora?
Un poco sí.
Este país es así. Y encima cayó un poco tarde, semana de turismo. Bueno, vamos a contarle entonces que el 19 de abril es el Día Mundial de la Bicicleta. Y están preparando una movida. Eso es mañana.
Correcto. Mañana a las 6 de la tarde, 18 horas, nos reunimos en la explanada de la Intendencia. La idea es juntarnos a esa hora, a las 18, y a las 19 salir a pedalear, hacer un recorrido por 18 de julio, Ciudadela, Rambla, y volver por Boulevard Artigas hacia 18 de julio de nuevo.
Bien, esta es una adhesión, es una movida que ya hace unos años que se organiza, por lo menos que se celebra el Día Mundial de la Bicicleta. De parte de ustedes, ¿cómo han ido participando y cuánto hace que generan actividades en ese día?
Y hará unos 3-4 años que se festejó en la Rambla, se hizo un evento grande. Luego se empezaron a hacer los FinBici, que también nucleaban en los mismos días un montón de gente, y música y eso. Y este año solamente nos vamos a quedar con la pedaleada. Y en la universidad se van a hacer se presentan como proyectos de ciudad y de bicicleta y universidad. Son intercambios académicos que se van a hacer en todas las facultades y eso, que tienen que ver con la bicicleta como medio de transporte o diseño de bicicletas nuevos, alternativas.
Ahí va. En la universidad está lo que se llama Unibici.
Unibici, claro. Bueno, Unibici es uno de los colectivos que está dentro de esta reunión de colectivos. Ahí adentro también está Libera tu Bicicleta, taller autogestionado de ciclismo urbano, y además un montón de emprendimientos que tienen que ver con la bicicleta. Eso es lo que vendría a ser
una coordinación.
Claro.
Bien, y bueno, ¿tienen alguna plataforma? ¿Tienen algo como reivindicativo para mañana, para la pedaleada de mañana?
Bueno, nosotros estamos hoy en día estamos en diálogo con las autoridades de la Intendencia. De su lado hay bastantes carencias o deudas para con los colectivos ciclistas desde hace ya unos años, con el tema de los presupuestos participativos que se han ganado algunas ciclovías para hacer y están en deuda. Estamos en diálogo, eso es importante, porque hace un año habíamos perdido un poco el diálogo. Volvimos a dialogar y bueno, se están planteando alternativas a lo que no sea infraestructura, por lo menos hasta que no puedan darnos una respuesta a ese nivel.
¿Y qué tipo de alternativas podrían ser?
Y bueno, la idea era generar mesas de diálogo con la gente del transporte, que es en donde más rispidez hay en la calle, ya sea taxistas como colectivos. Simplemente para tratar de generar eso, un intercambio y generar una convivencia pacífica, porque ahí hay bastante, es bastante compleja la calle para los que andamos todo el día en bicicleta. A veces nos sentimos un poco segregados por tamaño nomás, ¿no?
Sí, y tienen ustedes, por ejemplo, trabajan a nivel de... No sé, ¿hay algún lugar donde se denuncie, por ejemplo, específicamente las cuestiones que hacen a esto que vos decís, como los conflictos entre bicicletas y otros medios de transporte? ¿O es algo que, por ejemplo, cuando hay un accidente corre por los mismos canales que cualquier
otro? Y casi siempre sí. Hoy en día los medios son los medios, las redes sociales son las que más mueven ese tipo de cosas. Un gran centro de recepción de quejas es, por ejemplo, Masa Crítica, que es un espacio digital y también que sale dos veces al mes por la ciudad, o sea, salimos unos cuantos ciclistas, hemos llegado a ser 700, y en ese espacio digital caen muchas quejas, tanto de ciclistas como de no ciclistas. Y ahí se trata de dialogar o de tratar de entender también que, bueno, que así como somos ciclistas y tenemos algunos derechos, también tenemos que ser parte de las realidades de otros. Por ejemplo, el uso de las bicisendas, las que son por la vereda. Ahí ahora hace poco tiempo se diseñó una en Boulevard Artigas, que va desde Luis Arto de Herrera hasta el Comando, por ahí, sí, donde termina el Comando, que está divina. El tema es que el ciclista está andando muy rápido y también hay gente. Entonces es una vía compartida. O sea, la vereda en un principio es para el peatón. Entonces nosotros no podemos andar como locos por ahí. Entonces, sí, tenemos que aprender a convivir. Así como no nos gusta que nos tiren un fino en la calle a nosotros, no podemos replicar lo mismo en la vereda para con los peatones.
Entonces, al igual que en la Rambla de Positos también hay, claro, una bicisenda que, sí, queda sobre la vereda y, sí, y también a veces ocurre.
Eso es lo que tenemos que entender nosotros como ciclistas, que son espacios de convivencia. Digo, ahí hay gente que está caminando, hay niños, hay perros, que son los animales, y los niños son bastante impredecibles. Entonces, si yo voy rápido, tenemos probabilidades de lastimar a alguien, y no, y es lo que está bueno.
Sí, de alguna manera también hay como algo de educación, ¿no? Más allá de las, sin acciones, duda, que las intendencias o el Estado lleva adelante, hay algo que tiene que ver, bueno, tú decías, con la convivencia. Ustedes, por ejemplo, a nivel de los ciclistas con los que se vinculan, ¿tienen alguna campaña de educación o de buenas prácticas?
Hay una carencia importante en la parte de educación en todos los actores del tránsito, me parece. Por parte de nosotros, lo que estamos intentando hacer es meter la bicicleta dentro de los manuales de conducir, como un actor más, bueno, tanto con sus obligaciones como sus derechos. Eso se está tratando, algunos colectivos lo están tratando con la gente de UNASEB. Después, otra de las propuestas que le hacíamos a la intendencia es intentar hacer una campaña de bien público, vendría a ser, sobre el tema del metro y medio. Cuando un auto tiene que adelantar a un ciclista, darle el espacio de seguridad a un metro y medio. Que es una norma internacional. Acá, por la normativa que ya está vigente, no se puede poner como decreto ni como ley. Porque supuestamente un vehículo utiliza un carril y otro vehículo, para adelantarlo, tiene que pasar al carril contiguo de la izquierda. Entonces no se puede poner la ley metro y medio para el ciclista, pero sí se puede dar a conocer esa norma.
Bien. Bueno, pensemos en lo que va a pasar después del 19 de abril. ¿Cómo es el trabajo de ustedes durante el año? ¿Qué convocatorias tienen para ciclistas y para gente que se quiera sumar y por ahí empezar a pedalear con otros,
bueno,
en la ciudad?
El mismo 19 a las 9 de la noche se sale, también después de la pedaleada del Día Mundial, se sale del Obelisco, que es una pedaleada que se hace todas las semanas, todos los miércoles a las 9 de la noche en el Obelisco. Se llaman Los Locos de Miércoles. Después tenemos dos veces al mes las masas críticas, que son el segundo domingo de cada mes a las 4 de la tarde, y las lunas llenas a las 9 de la noche, también del Obelisco. Todos hablan del Obelisco.
Esas
son como las pedaleadas. Después, a la hora de proyectos, estamos como reuniéndonos y viendo qué se puede seguir haciendo. Hace unos años, en el 2014, hicimos un desafío intermodal donde se tomaban datos de diferentes medios a la misma distancia. Es decir, salíamos en bicicleta, en ómnibus, en moto y en auto desde el centro de la ciudad hacia 7 puntos, y después de esos 7 puntos de nuevo. Y ahí se sacaban los datos de emisiones de carbono, costo y tiempo. Y lo que tratábamos de sacar de ahí era la eficiencia de cada vehículo. Y bueno, el más eficiente, sin duda, es la bicicleta. Hasta gran parte de los puntos es hasta el más veloz en horarios pico.
Bien, es interesante eso. La verdad que bueno, para todo aquel que puede, que se anima además en una ciudad que bueno, como decían, tiene la infraestructura todavía en deuda, este, realmente conviene.
Sí, se ha avanzado, pero me parece, por lo que veo yo, este, hay mucha ciclovía descuidada o desconectada del resto, como por ejemplo Ciudad Vieja, creo que es un gran ejemplo de esto. O sea, se pusieron las ciclovías, pero constantemente hay problemas con el tránsito, que se estaciona la zona de descarga.
Sí, la Fugoni también siempre estaciona.
Me parece que todavía falta eso, sí, un poco de educación y también el mantenimiento de esa ciclovía, no es solo instalarlas allí y nada más.
Sí. Sin duda. Sí, y lo que genera que se empiecen a utilizar realmente las ciclovías y las bicisendas son las redes. O sea, si hacemos ciclovías desvinculadas del resto, es mucho más complejo, porque la persona sí o sí va a tener que utilizar parte de calle. Entonces va a seguir haciendo el mismo recorrido que hacía antes, no solamente por el hecho de que haya una ciclovía a 3 o 4 cuadras. Si yo puedo hacer de un punto A a un punto B todo por ciclovía, seguramente sí lo elija la ciclovía, pero hoy no nos pasa eso, a no ser que vayamos entre universidades y algún punto más.
Claro, por ahora está todo desconectado, digamos, los distintos nodos de ciclovías, sería.
Me quedó una pregunta en el tintero, en realidad es con el tema de la convocatoria a las pedaleadas masivas. Sí. Sí, se puede ver, hay críticas sobre eso, incluso mismo... Yo participé en algunas y los propios autos te las dicen, ¿no? Uh-huh. De, bueno, ¿por qué no se van a andar a otro lado? ¿Por qué? ¿Cómo manejan ese tipo de críticas? Y puntualmente la cuestión de por qué se juntan a entorpecer el tránsito, ¿no? ¿Cuál sería la...?
Bueno, justamente, es que esa es la visión, es que entorpecemos el tránsito. Y nuestra visión es que somos parte del tránsito. ¿Por qué nos nucleamos mucha cantidad de ciclistas? Este es Masa Crítica, es un movimiento que se crea en Estados Unidos en la década, fines de los 80, principios de los 90. Justamente por ese tema, que el tráfico era tan denso que la gente estaba perdiendo vida en sus autos, yendo a trabajar, yendo a estudiar. Entonces, algunos dijeron, bueno, ¿cuál es la alternativa? Y bueno, la alternativa era la bicicleta. En esa época era complejo para el ciclista, para que se demandaba, porque justamente había mucha violencia en contra de la bicicleta, cero espacio. Bueno, en ese momento dice que la ciudad de San Francisco, que fue en donde se creó, transformara la ciudad, que la transformara realmente. Hoy en día hay un montón de ciclovías, se han transformado barrios enteros, que ha mejorado la calidad de vida de la gente. Y acá es un poco lo mismo, o sea, la crítica es la misma. Nosotros en la semana recibimos bastante violencia de los motorizados, ya por velocidad o porque nos arrinconan o nos tiran finos. O sea, no tenemos ese espacio de respeto. Y nosotros lo que hacemos justamente no es entorpecer, sino es justamente enletecer. Y que ellos sientan que el resto de los actores del tránsito sientan por cantidad o por ese rato de que salimos nosotros a pedalear, que somos una masa, que no somos un ciclista solo en la calle, sino que somos un montón y que estamos acá para que podamos compartir el espacio público de una forma más civilizada.
Sí, de hecho la compra de autos, digamos, se multiplica todos los años y tampoco se le hace esa crítica, ¿no? Claro. A los autos que cada vez salen más a la calle. Igualmente, es como que tira siempre el razonamiento de enfrentar como un grupo con otro,
sí,
¿no?
Claro.
Es decir, bueno, porque acá hay un grupo identificado que son los que andan en ómnibus,
claro,
y son los que andan en auto y son los que andan en bicicleta, cuando en realidad el tránsito es complejo, ¿no?
Complejo.
O sea, no es que el auto, digo, no sé, sí, en mi opinión, los conflictos en el tránsito están dados, se dan de maneras en las cuales la gente, como lo que más cercano que tiene para resolverlo es la violencia y el
sí,
paso yo que soy, sí, más grande o lo que
o
fuera.
Estoy más,
¿no?,
apurado, sí.
O estoy más apurado, tengo más prioridades o llego tarde a donde sea.
O pago patente, también es otra de las...
Y pago mis impuestos. Bueno, hay un montón de cuestiones y tampoco se trata de enfrentarlo, ¿no? Es una cuestión, claro, de... también hay mucha gente que no puede andar en bicicleta y que no se le puede pedir a los claro. 60, 70 años no. que empiece a andar en bicicleta porque es más eficiente,
sin
digamos.
Duda, sin duda.
Pero sí que por lo menos haya un lugar donde que quiere pedalear, si quiere claro. pedalear toda la vida y quiere seguir pedaleando, que pueda hacerlo.
Claro. Sí, nosotros defendemos el tema de la movilidad sustentable, ¿no? Que en Montevideo es complejo un poco el tema del transporte público, ¿no? Que, o sea, mucho de la gente que se ha transformado en ciclista es porque se bajó del ómnibus. Por un poco por el costo, un poco por el servicio y cómo se los trata en el ómnibus. Para nosotros es mucho más viable que haya un buen servicio de transporte y que podamos compartir el tránsito entre ellos, a que haya miles de autos privados. Porque el auto privado con una persona ocupa un montón de espacio. No solamente cuando está en movimiento, sino cuando está estacionado. Entonces, al final estamos diseñando ciudades para los autos y no para las personas. Hace poco tiempo vino un estudio dinamarqués que se llama GEL y hizo como un estudio sobre 18 de julio desde la Intendencia hasta Plaza Independencia, donde contaban personas por medios y a pie. Y el resultado que ellos daban es que se tendrían que ampliar las veredas, dejar más espacio para el transporte público, para los ómnibus, y sacar a los autos privados por el 18 de julio, porque son solamente el 10% de las personas. O sea, que tenemos la gran parte del espacio público, que es la calle, que son anchísimas, solamente para los autos, que son un 10%. Entonces, o sea, ahí la lógica, el uso del espacio público como no está siendo muy democrático.
Exactamente. Bueno, muchas gracias, Sergio, por estos minutos. Sabemos que están además difundiendo la movida de mañana. Sí. Y reiteremos entonces hora, bueno, lugar.
Perfecto. Mañana, 18 horas, en la explanada de la Intendencia. Nos reunimos y a las 19 salimos a pedalear con niños, grandes, abuelos, los que puedan, a pedalear un rato juntos.
Bien, y si alguien quiere estar al tanto, alguna página en Facebook que se pueda
pasar. Masa Crítica Montevideo es una, después Unibici también, que tiene que ver con todo lo universitario del uso de la bicicleta. Están invitados también a las universidades a entrar al sitio de Unibici en Facebook. Mucho más.
Muy bien, bueno, muchas gracias. Bueno,
gracias a ustedes. Gracias, Sergio.
Nos vamos a ir escuchando un poco de música, justamente de Curitiba, como les estábamos contando, porque después de la tanda ya viene León con un nuevo artista para nosotros.
Perfecto.
Cabem três vidas inteiras, cabe uma penteadeira, cabe nós dois, cabe até o meu amor. Essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor. Cabem três vidas inteiras, cabe uma penteadeira, cabe nós dois, cabe até o meu amor. Esse é o último coração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Ele cabe o que não cabe na dispensa. We'll be right back.
través de Facebook. facebook.com/radiocamacua.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy.
Radio Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU, Asociación de Bancarios del Uruguay.
El conjunto de jubilados bancarios desarrolla una actividad bien importante para nuestro sindicato. Tienen un consejo honorario electo democráticamente y resuelven demandas del sector. Participan además en la dirección de la caja bancaria y en su gestión. Al jubilarte, sigue siendo activo. Tu sindicato te necesita.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio de AEBU.
La capacitación político-sindical siempre fue una preocupación para AEBU. Por eso desarrollamos el área de formación sindical. Capacitamos en legislación, salud, calidad de vida, psicología ocupacional, negociación, historia del movimiento sindical, entre otros temas. La capacitación no es solo un derecho, sino un deber para los trabajadores. Consulta temas y horarios en aebu.org.uy.
Seguinos a través de Twitter. @RadioCamacuá.
Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy.
Escuchá todos nuestros programas cuando quieras. En radiocamacuá.uy.
AEBU dispone de un hogar estudiantil destinado a jóvenes hijos de afiliados que vienen a estudiar en Montevideo. Bajo la modalidad de cogestión, se hace una experiencia de convivencia ordenada en cuartos equipados, baños, cocina completa, lavadero, conexión Wi-Fi y calefacción central. Y además, beneficios en alimentación, actividades deportivas y teléfono, entre otros. Informate en aebu.org.uy. Otro aporte del sindicato con sus afiliados. Los invitamos a conocer nuestra casa.
Ahora en la trama, cultura.
Continuamos en la trama, es momento de recibir a León. ¿Cómo andas, León?
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Contentazo como siempre de estar acá.
Y la verdad que escuchar música en portugués como que te da un clima ahí, es como una especie de sí, contraataque al otoño, ¿no?
Es un contraataque, un contraataque intencionado.
Bueno, estamos escuchando una banda que en realidad dimos un piecito el programa pasado.
Es cierto, dimos un piecito, estamos escuchando a Banda Mais Bonita Tacitachi, yo intentando mejorar mi portugués. Dimos un piecito el martes pasado porque contábamos que esta banda, junto con Leo Fresato, pasaron a tener una repercusión nacional e internacional a partir de Orazao, un video que salieron por allá por el 2011. Y que bueno, que esta banda en sus arranques lo que empezó a hacer fue a pensar una propuesta musical integrando artistas de su lugar, de Curitiba, y a versionar los temas de cantautores y cantautoras de Curitiba, que es algo que, como habíamos hablado también en algún otro programa, es algo que los brasileros del tropicalismo vienen haciendo, que es hacer temas de otros y de otras como forma de
autodiferenciarse constantemente.
Exactamente. Entonces, bueno, esta banda en el 2011, como les decía, sacó este video Abrazado, Oración, con Leo Fresato también cantando como protagonista. Es un video precioso, re lindo.
Yo no me canso de verlo.
Es precioso.
No me canso de verlo. Hacen un manejo de bueno, la sensación, ¿no?, que te da es que están tomando el audio directo,
sí,
y van pasando por distintas habitaciones. Entonces, a medida que va pasando a una nueva habitación, hay un intérprete con un instrumento y alguien que canta, pero eso va cambiando.
Se van sumando, sí,
la
sí.
La casa es enorme.
Arranca como en el altillo. Sí, 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 es increíble. Esa casa es en Paraná.
Ahí va.
Es, claro, ese día que se filmó, en realidad, no, ellos cuentan que no tenían pensado hacer un video a lo que conocemos formalmente como videoclip, sino como un registro de ese experimento, como un registro de un experimento que se trataba de invitar a un montón de amigos y amigas a interpretar esta canción de Leo, pero en este formato, ¿no?, de ir caminando o descendiendo, porque si ustedes, cuando vean el video, arranca desde arriba, desde el altillo de la casa. Y entonces Leo lo que empieza es, empieza cantando en ese altillo, empieza a bajar las escaleras, va pasando por distintas habitaciones, hasta que termina en lo que sería, no sé si el comedor o el living de la casa. Es una casa que es de en realidad, de la abuela, de una amiga de la banda. Uyara se llama la cantante de la banda, que canta precioso, y ese día cumplía 24 años. Entonces, claro, armaron, en realidad era eso, era como una mezcla de entre un cumpleaños especial y un experimento que le salió bárbaro. Un experimento que a las 3 semanas tenía, no sé, creo que eran 5 millones de visitas en YouTube. Y lo que permitió ese desenlace como en cadena, que permitió no solamente difundir a Leo Fresato y a la banda Más Bonita de Acidachi, sino a toda la movida de Curitiba, ¿no? Eso ha pasado y sigue pasando, por suerte, que es que cuando algún artista de alguna movida, de algún lugar, logra una difusión importante, hay como un efecto derrame, en donde toda la movida se ve beneficiada, ¿no? Entonces, también para todo lo que son las bandas y los músicos de Curitiba, también ha sido importante en esto de oxigenar el la movida, ¿no? Y bueno, una banda preciosa, a mí me encanta. Hacen varias versiones de otros artistas. Uyara canta hermoso. Tiene bien como la tradición de las cantantes brasileñas, ¿no? Que Brasil las tiene, y muy buenas desde siempre. Y bueno, la verdad que es una banda que me encanta compartir, porque seguramente la van a disfrutar.
Bueno, ¿y qué? ¿Vamos a escuchar otro tema?
Sí, vamos a escuchar Terminé Yendo.
Vamos. Yendo. Thank you. Escuchando qué linda voz que tiene
Uyara. Uyara, la verdad. Canta muy, pero muy lindo. Este tema tiene una clara referencia al estilo de los Beatles. Si bien no está hecho con los instrumentos tradicionales de guitarra eléctrica, bajo, batería, acá en los instrumentos que hay está el metalófono.
¿Qué es
parecido? Lo que se conoce muchas veces son esos juguetes, esos instrumentos de juguete que tienen barritas de metales de colores. Mm. Esa es como la versión de juguete, pero hay, o sea, el instrumento...
Xilofón.
El xilofón, claro, el xilofón es de madera.
Ajá.
¿No? Vendría a ser... Bien. Es casi lo mismo, digamos. Son primos hermanos, digamos.
Percusión...
Exactamente.
La chapita que vibra, digamos.
La chapita que vibra, que tiene notas, ¿no? Es una percusión, sí, pero con notas. Entonces utiliza metalófono, utiliza ukelele, que es un instrumento que en realidad ya tiene muchos años, pero que en estos últimos años se ha vuelto a usar o se ha retomado, sí, por estos lares, que no era un instrumento.
Desde la banda
usado.
Más bonita de Asidachi a Marama y Rombay, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
La tuya.
Sí, un instrumento
en pleno auge.
Sí, tal cual. El ukelele. Está la melódica también, que nosotros... capaz que pensando en algún artista nacional conocido, la Vela Puerca la usa, sí, en varios temas. Pero que es un instrumento también que es desde siempre, ¿no? Uh-huh. Acá hace varios años que llegan unas melódicas alemanas muy buenas.
La melódica es esa especie de tecladito con viento también.
Exactamente, es un instrumento de viento, pero tiene teclas, ¿no? Claro. O sea, es como una tiene adentro, tiene lengüetas como la armónica, en donde pasa el aire que uno sopla y hace sonar la nota. Pero además tenés que tocar en el teclado, que es el mismo que de un piano, pero en tamaño miniatura. Y esta es una canción que tiene una referencia, como les decía, al estilo de los Beatles. Esta banda es una banda que, a ver, si la quisiéramos ubicar en un género, la podríamos ubicar en lo que es el indie rock. El rock ya de por sí es un estilo súper amplio, que entra mucha cosa, porque el rock fusionado además es muy vasto y muy amplio todo lo que entra dentro del rock. Y dentro del indie, bueno, también, pero digo, la referencia capaz del indie es más clásica, es las bandas autogestionadas, que no tienen un sello discográfico y que hacen una música que de repente no necesariamente está respondiendo a lo que el mercado o la industria musical en ese momento necesita para vender, sino que es más a partir de una necesidad de los músicos y de las músicas, ¿no? Que están haciendo esas canciones o ese disco más por una intencionalidad estética y ética que por responder a determinadas exigencias. Y bueno, el indie también es como un paraguas como muy amplio, pero bueno, si lo quisiéramos poner dentro de un género, podríamos decir
rock alternativo,
indie rock. Y de hecho creo que también tiene
tiene... peligro cuando entras a una de esas categorías para escuchar música, ¿viste?
Es amplio.
YouTube, rock alternativo.
Sí, claro, te puede aparecer cualquier cosa. Te puede aparecer cualquier cosa, sin ningún tipo de dudas. Pero bueno, tiene, yo creo que tiene esa cosa linda. A mí, por lo menos, la verdad que me gusta mucho, que son esos artistas y esas bandas que se van buscando el camino y que de repente, sin tener de repente grandes apoyos económicos, igual logran trascender con su música, imponerse y bueno, y capaz que no graban toda la cantidad de discos que quisieran, pero logran bueno, hacer sus recitales, grabar sus discos, tener su público.
Sí, tiene una particularidad para mí, corregime León si no es así, que hay una modalidad de bandas, en realidad, que vos no identificás como un líder claro,
es
donde vos tenés como figuras que en distintos temas, incluso a veces discos,
sí,
toman un protagonismo, toman la posta desde el punto de vista estético o lo que fuera, sí. Y que después eso va rotando. Ahora sí. Pensaba, por ejemplo, y vuelvo a linkear en mi pensamiento, a Los Prolijos, a Federico Araña y Los Prolijos, que además tienen un video que apela un poco a ese recurso, que es la libertad, donde también convocan un montón de artistas nacionales, muy jóvenes, o sea, muy muy incipientes, o por lo menos se mueven mucho, por lo menos en un círculo,
sí,
acá en Montevideo, que se empiezan a encontrar como esas similitudes, ¿no? En esta forma de organizar la música y organizar esta manifestación cultural también, ¿no?
Sí, exacto. Esto que decís vos, Irene, de que quizás no tenemos en las bandas indie como la referencia del frontman tradicional, que era ese líder que iba adelante de todo.
Y por ahí
todo,
podían cambiar los instrumentistas.
Exactamente.
Y seguía estando
es como una lógica,
el líder de la
claro.
banda, y la banda seguía existiendo.
Sí, es como una lógica como capaz que distinta o más adaptada a las nuevas generaciones también, en donde la horizontalidad empieza a aparecer como más naturalmente. Y está, es un rasgo que está bueno, es interesante. No sé, Curitiba, además, estábamos recién en la tanda viendo una página.
Curitiba
es una. Sí, Curitiba es una ciudad preciosa, yo no la conozco, hace tiempo que te van a conocerla. Pero la quiero conocer por varias cosas. La movida cultural, evidentemente, y musical, evidentemente, que me convoca. Tienen, por ejemplo, el desarrollo de todo lo que tiene que ver con lo que sería acá la Universidad de Música, con lo que sería acá las escuelas municipales de música. Tienen una movida súper interesante y súper rica. De hecho, se encuentra, por ejemplo, es fácil encontrar, o no sé si fácil, pero quizás no es tan raro encontrar dentro de los músicos urbanos, digamos, gente con formación en dirección de orquesta. Entonces, a la hora de componer, a la hora de desarrollar un disco... Exactamente. Capaz que no necesitan de toda esa postproducción, de un manager que viene y que les dice lo que tienen que hacer, porque, claro, tienen un montón de herramientas los propios creadores, ¿no? Entonces, es interesante.
Sí, hay que ver también... tienen... no sé si por una cuestión de escala, digo, habrá que ver, capaz que alguna gente que conoce Curitiba nos puede ilustrar un poco más.
Sí.
Pero bueno, justamente con la entrevista que tuvimos hoy, a partir del Día Mundial de la Bicicleta, una de las cosas que veíamos, por ejemplo, que tiene Curitiba es la integración, o por lo menos con algunas cuestiones, la cuestión del tránsito, y tiene un desarrollo de ciclovías muy interesante, tiene recorridos, y ahora justamente estábamos mirando la página de lo que vendría a ser la intendencia de Curitiba, y tienen ahí, por ejemplo, un lugar, esto que hablaba Sergio de colectivos ciclistas, un lugar donde vos podés encontrarte con todos los grupos de que salen a pedalear por la ciudad, porque vos tenés una bici y no te animás a salir solo, andar en bici entre los autos, y bueno, ahí podés tener la dirección, los días que se juntan, todo. También puedes tener recorridos, o sea, toda la información que relativa al uso de la bicicleta responsable. Bueno, ¿qué tenés que tener en cuenta a la hora de salir en bicicleta? Tenés que usar chaleco, tenés que usar casco, tenés que usar luces. ¿Cómo son esas luces? ¿Dónde las conseguís? Todo eso el gobierno de Curitiba lo tiene centralizado en una página que se llama MyBici, Más Bici, donde allí da información para incentivar el uso de la bicicleta también. Así que Curitiba, más que integrada, digamos, hoy a la temática.
Sin duda. Evidentemente que, a ver, también he escuchado voces de organizaciones de Curitiba que dicen, bueno, en Brasil y en Curitiba también la desigualdad sigue existiendo, entonces, y sí, evidente, estamos parados en el medio de la contradicción, ¿no? Se avanzan en algunas cosas y en otras, bueno, quizás no todo lo que desearíamos. No se trata de decir que Curitiba es el paraíso soñado, ni mucho menos, pero creo que sí hay.
Y a veces
hay...
pasa también con estas ciudades que a nivel urbanístico tienen como ciertos avances.
Exactamente,
digamos,
y tiene. Exactamente. Pero tiene cosas muy interesantes, sin duda, para tener en cuenta.
Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa y ya venimos con el último bloque de la
Perfecto.
Trama.
¿Esta la tiene Curitiba? Escalá.
¿Cuánto habitantes
tiene? No sé, creo que. ¿Millón tendrá? No. ¿Más? ¿La ciudad?
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy.
Escuchanos desde cualquier dispositivo móvil. Descarga la aplicación de TuneIn y sintoniza Radio Camacuá.
La capacitación político-sindical siempre fue una preocupación para AEBU. Por eso desarrollamos el área de formación sindical. Capacitamos en legislación, salud, calidad de vida, psicología ocupacional, negociación, historia del movimiento sindical, entre otros temas. La capacitación no es solo un derecho, sino un deber para los trabajadores. Consulta temas y horarios en aebu.org.uy.
Escribinos radiocamacua@aebu.org.uy. Seguinos a través de Facebook. facebook.com/radiocamacua.
Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy.
En el ómnibus, en el auto, en la calle. Radio Camacuá va contigo. Búscanos en TuneIn. Radio Camacuá, la radio de AEBU.
Estás escuchando Radio Camacuá. La radio de AEBU.
AEBU dispone de un hogar estudiantil destinado a jóvenes hijos de afiliados que vienen a estudiar en Montevideo. Bajo la modalidad de cogestión, se hace una experiencia de convivencia ordenada en cuartos equipados, baños, cocina completa, lavadero, conexión Wi-Fi y calefacción central. Y además, beneficios en alimentación, actividades deportivas y teléfono, entre otros. Informate en aebu.org.uy. Otro aporte del sindicato con sus afiliados. Los invitamos a conocer nuestra casa.
Se do
Entramos en el último bloque de la trama. Estamos escuchando Boa Pessoa, de esta banda que nos estabas presentando, León.
Exactamente. Este tema también es un tema que no es de la autoría de la banda, sino que es de otro músico de Curitiba, Luis Felipe Leprevost. Que Luis Felipe en realidad los conoció a ellos porque él organizaba algunos recitales en donde justamente lo que hacía era invitar a otros músicos a desarrollar ese repertorio, ¿no? Es como si cualquier artista nacional, que eso en algunas oportunidades quizás hay
experiencias parecidas.
Entonces, bueno, en ese caldo, en esa cosa tan fermental de muchos músicos juntos, es que la movida también de alguna manera se ve fortalecida en esto de la referencia que se hace de los artistas de la propia ciudad. Y bueno, esta canción de Luis Felipe también fue hecha por otros artistas de Curitiba. Es una canción que además, si uno presta atención a la letra, lo que tiene el acento de Curitiba al ser bastante al sur, que se entiende bastante. Eso es una característica de los cantantes y las cantoras de
sí,
Curitiba.
Muy nítida,
que, exactamente.
Las palabras.
Exactamente. Que se, o sea, quizás la pronunciación está más cerca de cómo pronunciamos acá. A mí me pasó en Porto Alegre también lo mismo, ¿no? Que fui hace unos años a una Bienal de Arte que se hace en Porto Alegre, que está muy buena, que se las recomiendo, y sin saber nada de portugués entendía muchísimo, y eso está bueno porque uno entiende el contenido de la letra. Así que bueno, una preciosa canción. Trajimos una perlita que es también esta misma canción versionada por otro artista de Curitiba, que antes de irnos capaz que la dejamos para que quede sonando.
Claro que sí. Antes de irnos, quiero pasar un par de avisos, como siempre, antes de que se termine el programa. El primero, que esta semana vuelve Sala Camacuá. Recuerden que en radiocamacuá.org van a encontrar la programación y también en el Facebook, que allí la fanpage es Sala Camacuá Programación. Ahí van a tener toda la información. Por lo pronto les cuento que el sábado vuelve el ciclo de canciones de otoño con El Astillero.
El Astillero,
que es Fran y Las, Garo, Araquelian y Diego Presa,
de Buceo Invisible.
Exacto. Es un proyecto de estos tres cantautores que, bueno, se unieron para hacer un toque y quedó.
Y si no me equivoco, lanzaron material.
Sí, lanzaron
sí, material. Un disco tienen.
Sí, sí. Yo todavía hace tiempo que estoy por ir a verlos, desde que escuché que estaban en esta movida, en esta vuelta, y todavía no he podido. Voy a ver
si es buena oportunidad.
Si aprovecho.
Entonces el sábado, acá en
el
Sala
sábado,
Camacuá.
Sí, a las 21, a las 9.
Está preciosa la Sala Camacuá, sí. Además, vale decir.
Las entradas se pueden adquirir a través de la red Ticantel y de Boletería de la Sala. Y bueno, insisto en que pueden entrar allí a Sala Camacuá Programación para tener toda la información. También se está convocando a un encuentro que se llama De Generaciones, todo junto, que es un encuentro juvenil de movimientos sociales. Esto participan, bueno, un montón de organizaciones, entre ellas el Departamento de Jóvenes del PIT-CNT. Vamos a esta semana a estar conversando con los organizadores. La idea de esto va a ser el 29 y el 30 de abril. Este encuentro, que es el primero que se realiza, se va a hacer en Las Cañas, en el bañero de Las Cañas de Fray Ventos. No conozco.
Precioso. Yo fui una vez sola hace un par de años, pero la verdad, precioso.
Bueno, la convocatoria dice: buscamos encontrarnos en un combinado de organizaciones sociales compuesto por buena y diversa parte de la juventud uruguaya. Algunos de los espacios son comisiones barriales, colectivos culturales, de derechos humanos, movimientos feministas, gremios de estudiantes, activistas, colectivos LGBTI, entre otros. Y el objetivo es construir desde un punto de vista generacional agendas comunes que van desde las demandas particulares de cada organización a temas transversales a toda la sociedad. La convocatoria ya de por sí dice muchísimo. Quienes quieran pueden, mientras tanto, vamos a tener más material el jueves, este jueves en la trama, pero pueden entrar al evento en Facebook, que es De Generaciones guión Encuentro Juvenil de Movimientos Sociales, y ahí van a tener un formulario para inscribirse, para poder estar ahí participando de este encuentro. Sí, León, contanos.
No, esta banda, a banda Mais Bonita da Cidade, tiene sitio web, tiene Facebook, lo pueden buscar. ¿Sí? Por supuesto, como siempre recomendar, en YouTube hay varios videos de ellos que están realmente muy lindos.
Sí, yo ya me dejé anotado de que estaban comentando ustedes.
Sí, Orazán.
Ese es el hit.
Sí, ese es el hit, precioso. Y en realidad hay varios videos, hay varias, como hablábamos en algún otro programa, varios registros de recitales que hoy por hoy, con poca infraestructura se logra una buena imagen y un buen sonido, que son muy disfrutables. Y además es muy simpático también, en los videos de tanto de esta banda, de Leo Fresato y otras bandas de Curitiba, como cuando en los videos tenemos tomas de calle o tomas en exteriores, digamos, las similitudes con Montevideo, ¿no? Similitudes arquitectónicas, en la forma de vestir de la gente. Porque a veces cuando uno tiene la imagen de Brasil, se olvida que Brasil es un territorio.
Un vasto país,
casi un continente muy complejo. Y a mí realmente me resultó muy, muy lindo verme de alguna manera también reflejado en la gente del sur de Brasil. Estoy seguro que si lo ven, les va a gustar. Antes, cuando nos vayamos, vamos a compartir, como les decía, esta misma canción que estamos escuchando, versionada por Alessandre Nero, que es otro músico de ahí, de toda esa vuelta, de toda esa movida. Y en el video de él, por ejemplo, se ve algo que él está en la calle y se ve como lloviendo, la gente con gabardina, con paraguas, más parecido a una escena...
Típica escena montevideana
de otoño, de invierno, que de lo que uno imagina Brasil, y está, me parece como súper súper interesante también para desprejuiciarnos y también acercarnos un poco a ese sur de Brasil, porque yo creo que es una intención de muchos artistas y de la gente vinculada a la cultura, de cómo profundizar los idas y vueltas, los vínculos entre la cultura, y en este caso la música del sur de Brasil con nuestro querido Uruguay, nuestro querido Montevideo, también con Buenos Aires, ¿no? Hay como un circuito ahí regional que está intentando querer romper barreras o fronteras políticas y geográficas, trascendiendo, bueno, justamente con esto que es común a todos, que es la música.
Bueno, quedó presentado por ahí estos artistas, en realidad esta banda Mais Bonita da Cidade. Vamos a seguir el jueves, nos reencontramos, como les decíamos, con información sobre el Encuentro de Generaciones, y vamos a seguir durante todo abril conociendo un poco más de música de Brasil. No ya de Curitiba,
o capaz que sí también.
Vamos a ver qué sorpresa nos
trae. Lo que nos pasa con Brasil es que hay tanta cosa.
Un mes es medio poco, pero bueno.
Tampoco, vamos
de a poco.
Igual es lindo ese desafío de ver qué se elige.
Iremos escalándose al norte, tal vez.
Capaz, vamos a ver.
Bueno, el 7 de mayo, ya no es abril, pero va a estar Ney Mato Grosso en Montevideo.
Claro. Un monstruo.
Un grande. Pero bueno, capaz que algún día le podemos dedicar buen programa.
No estaría mal.
Ney Mato Grosso. Nos vamos. Estamos fuera de hora ya. Muchas gracias a todos quienes estuvieron del otro lado. León, Nacho. Nos reencontramos el jueves, ¿les parece?
Nos vemos ahí.
Nos vamos escuchando un poco.
Se você dormiu bem, se você comeu bem, se você quer o bem de uma boa pessoa nessas manhãs de frio, quando a
azul do céu é de uma beleza que caçoa quando nada, nada te faria tirar o pijama, não fosse o vento que vai lá fora, é a voz do teu amor que chama.